Lula y los impactos por acá.
Cuando ya, dos o tres cuestiones para elaborar. Una, hay una situación de alta tensión en Brasil, de la cual Juan Manuel nos va a contar un episodio, pero por otra parte no va a contar el contexto, no quiero avanzar mucho, pero sí hay algo que me parece interesante decir, que ya lo hemos dicho ayer, esto es más de actualidad, luego por ahí hago una pequeña reflexión sobre lo que puede significar para la Argentina, y las conclusiones o las hipótesis que pueden sacar para pensar política, aunque por supuesto ningún país es igual a otro, ninguna coyuntura es igual al otro, Lula 2023 no va a ser igual a Lula 2013 y ahí empieza la diferencia, pero de cualquier modo hubo algo en el día de domingo que no pasó y que es definido, que en cierto sentido marcó el terreno, que es... Evidentemente, Jair Bolsonaro, su gente, su equipo, no reaccionaron para obstruir las consecuencias del resultado electoral rápidamente. Esto pasó. Y entonces ahí se produjo, yo ayer hablaba de esa comparación simplota, que es cuando hay elecciones y ya hay que hablar antes a las 6 de la tarde para que no te ocupen, más o menos. Pero hay veces que sí, hay veces que no, a veces que hay una ansiedad, una necesidad de cubrir un espacio que no es decisivo, que no, pero en este caso había cuestiones. Y entonces, que Lula fuera festejado como ganador, que Lula hubiera hablado en la calle, que hubiera salido en todos los canales de televisión del mundo, que los partidarios de Lula hubieran salido a la calle, que los otros no hicieran ni medio, que empezaran las llamadas, que empezaran los reconocimientos y demás, es un hecho que no es reversible en sí mismo. Seguramente con el tiempo empezará a conocerse... ¿Qué ocurre en el Palacio con Bolsonaro? Si alguien quería hacer algo, si alguien quería romper algo y alguien no quiso, si alguien lo frenó y demás, pero algo ocurrió. Lo que me gustaba, lo que me interesaba rescatar ahora acá, es cuando conversábamos con Juan Manuel, claro que sí, a través de Zoom con Celso Amorim, unos días atrás, entre una vuelta y la otra, y en algún momento Amorim nos dijo que era importante ese momento el reconocimiento internacional. O sea, que eso tenía una posible gravitación, que tenía que haber como previendo ese escenario. Bueno, escuchemos lo que nos dijo Amorim, un tipo muy sereno, pero que fue canciller varias veces, que tiene muy claro el escenario internacional, y esto dijo por la radio pública.
Sí, sí, habrá una gran participación también europeos, y la propia OEA creo que ha cambiado un poco después de todo lo que pasó. No, el jefe de la observación, a mí personalmente, es una persona en la cual tengo confianza. Yo he sido canciller de Paraguay en una época que trabajamos con él de manera muy, muy correcta, muy directa. No que la OEA estructuralmente haya cambiado, pero la conjuntura hoy no es la misma. Vean ustedes, cuando Almagro actuó de manera que actuó, obviamente el presidente de Estados Unidos era Trump. Hoy el presidente de Estados Unidos es Biden. Hoy hay una manifestación del propio Congreso norteamericano muy crítica en relación a cualquier tentativa de golpe de Estado o de manipulación desde la elección de Brasil. Entonces, lo que sí me parece algo muy importante es que tan pronto el nuestro tribunal electoral se pronuncie, que haya reconocimiento muy rápido. No tengo ninguna duda sobre Argentina, claro. Eso no se plantea, pero estoy diciendo... Eso sí es una cosa importante para... En Estados Unidos eso no cuenta, porque ellos son los países que tienen... El propio país que tiene gran influencia internacional. Pero en Brasil y en otros países sí eso cuenta. Eso es muy importante. Un rápido reconocimiento por la comunidad internacional del resultado que sea declarado por el tribunal electoral.
Eso fue exactamente lo que sucedió, y uno piensa ahí, obviamente, trabajo entre líneas. Hubo alguien que habló con alguien, yo no sé si fue Celso, si fue Lula, si fue Pirulo, si fue AMLO, si fue, no importa. Hubo, sin duda, uno conoce estas tramas, por ahí con unos días se va develando periodísticamente, o empieza a nombrar. Alguien ha hablado con gente de las cancillerías, del Departamento de Estado, y mire, flaco, que esté loco, capaz de cualquier cosa... Piénsenlo, y el mensaje de Biden, con ser breve, era claro, decía, triunfo, claro, creí, ¿no? Usó todo un vocabulario y una cantidad de caracterización que dijo, no es, nos parece que está por ganar, que yo, todavía falta el VAR, no dijo nada de eso, con VAR, con todo ganó. Y esto sucedió mucho, uno miraba, un poco por arriba, porque de nuevo no soy un especialista, pero uno mira con atención esos mensajes, viste el Twitter, cómo decir, aplana el modo de las comunicaciones, sí, las hace un poco menos solemnes, lo cual no está mal, las hace muy, las vulgariza o viraliza, se dice en jerga, pero vulgariza en términos de comunicación, y eso es bueno, todo el mundo se entera en un soplido. Y a la vez uno mira, por ejemplo, Macron, que es una figura peculiar de la política mundial, que es un tipo medio de derecha, pero que tiene algunas características personales, que aparte hace un pedazo que está, hace un tipo, tipo lo tutea Lula, por ejemplo. Los franceses no tutean así como así. ¿Eh? Los franceses son menos tuteadores.
Muy contento en el video, aparte. Sí, sí. Video. Muy simpático el video entre los dos, la comunicación. Sí. Porque Macron era ese enemigo, ¿no?, de Jair Bolsonaro, además.
Claro, por la Amazonia.
Por,
¿no?,
el Amazonas, pero además hubo una frase desafortunada de Bolsonaro sobre la primera dama francesa.
Sí, que dijo que era más grande que lo cual era. Sí.
No se privó de nada. Bueno.
Tipo, una parte que está bien, porque él dijo que era mayor que Macron, lo cual es cierto, pero le dio una, un par de connotaciones que no correspondían. No, fue muy despectivo, muy, muy violento, pero insisto en esto, más allá del gesto político, que es redondo, está la cuestión del tuteo, o sea, viste, hay algo, uno, yo miro, que sea, entre, es lo que veo yo, que yo tampoco es una interpretación del, no sé, del departamento de la Cancillería francesa, no lo sé, pero, del que 12, pero, hay algo ahí que es interesante, que es el tuteo, ¿no? Es decir, yo te reconozco, hay una especie de corporación, o en fin, o algo así, una especie de, ¿cómo se llama?, de sindicato, de autoridades públicas, y eso pasa. España, más esperable, pero España, bueno, es, son grandes países también, son grandes países y no te regalan alguna de las cosas. Entonces ahí, ahí pasa algo, y uno dice, bueno, también son, es la Comunidad Europea, es cómo responden y demás. Y bueno, todo eso se fue viendo. A partir de la victoria de Lula, uno, me gustaría apenas insinuar algo que por ahí vamos a ir siguiendo en próximos días, pero ¿qué es? Primero, ¿qué importa Brasil? Importa mucho, listo, impacta mucho. Brasil es el principal socio comercial, le compramos mucho, le vendemos mucho, disparmente. Tenemos en algún tipo de la industria, dominantemente la automotriz, claro que sí, y alguna otra alimenticia, pero automotriz lejos. Un gran modo de integración importante en el cual la Argentina no tiene el mejor lugar porque es por ahí el que menos industrializa, pero de cualquier manera, por magnitud y por constancia, es súper importante. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo conozco gente de pensamiento ortodoxo, más o menos ortodoxo, y gente de pensamiento más heterodoxo, que siempre dice, cuando llueve en Brasil, acá crece el pasto. Digo, no hay forma. O sea, hay un impacto casi, no digo nada, es automático en el mundo, pero hay un impacto que es una traslación de la economía que está súper vinculada. Tenemos segunda cuestión, la afinidad evidentemente ayuda, y ahí, esto es cierto, y lo que ahí hay que afinar, también recordar que la gran etapa que vivió en nuestros países, casi simultánea, a partir de 2003, también la integración política anduvo más rápido, más afiatado, y fue más dinámica y fue más fértil que la integración económica, que es más difícil. Porque la integración económica tiene que ver con estructuras preexistentes, con intereses locales, y que yo somos economías, con Brasil en particular, somos economías no tan complementarias. Brasil es un país que tiene un... Argentina tiene una estructura industrial grande para su tamaño relativo y su característica, pero también es una estructura industrial que tiene una capacidad exportadora limitada con relación a su economía. Brasil algo tiene, y tiene, Brasil tiene un Estado que algo produce, son países distintos, tienen tamaño distinto, población distinta, pero hay cosas en común y no son tan concurrentes, digamos, no son tan complementarios, perdón, tienen economías que tienen algún cierto grado de competitividad, no es fácil, no fue lo que más se logró. Y por ejemplo, ahora resurge el planteo, la idea, bueno, un banco de desarrollo de la región. Esa idea está dando vueltas desde 2003, seamos francos. ¿Y por qué no sale? No sale, te estoy simplificando de nuevo, la conversación va a volver a surgir, va a haber que pensarla, es otra etapa, por ahí en la debilidad se piensa más, en otro momento, en esa época exportamos todo, había guita, había superávit, por ahí se pensaba menos en esto. De cualquier forma, eso tiene dos trabas importantes. La primera, medio evidente, que a veces no se pondera, lo voy a tratar de decir fácil, seguramente, quizás al decirlo así lo simplifique demasiado, otra vez lo estiramos. o buscamos algún economista que sepa más. Pero los bancos en general laburan con plata de otros. ¿Cómo laburan los bancos privados? Es decir, ¿cómo labura un almacén? Un tipo tiene que pone un almacén, un kiosco, pones un negocio, pagás un alquiler y compras mercadería y empezás a vender. Es decir, vos no le pedís a tus clientes, denme 100, 20 lucas cada uno y el mes que viene compran chocolatines y faso. No funciona así. No, es al revés. Los bancos, en cambio, sí. Los bancos laburan con guita de otros, ¿no? Es decir, no, tienen capital, ¿y cómo no van a tener? ¿De dónde? Pero hay una parte de eso. Los bancos estatales, en cambio, es un problema. El problema que tienen es que tienen que estar fondeado. Porque tienen que repartir la guita rápido y no pueden esperar a recibir la guita de los clientes. Usted tráigame su depósito, don Brasil, y después yo le presto. Bueno, ¿cómo es? Yo no tengo plata, por eso vengo al banco. Entonces, ¿quién pone la guita del Banco de Desarrollo de la región? Y obviamente, como ocurre en todos lados, la caja la tienen que poner los países más ricos. Entonces eso establece Brasil primero lejos, segundo Argentina. Y esto no es tan fácil, porque voy a decir, bueno, ¿qué piensan desde Argentina con un banco así? Un banco que le dé guita a las empresas argentinas. Pero eso lo pueden hacer, hasta un punto también lo pueden hacer los bancos argentinos, los bancos públicos, que algo hacen, por cierto, y mucho. Pero bueno, es una dificultad. Concretamente no es fácil, no es que creo el banco y empieza a funcionar. Cree el banco y ¿quién pone la teca? Bueno, entonces, todo esto dicho, la afinidad entre los gobiernos, la voluntad de integrarse, la voluntad de establecer un proyecto colectivo que Lula tiene entre ceja y ceja y que abarca Mercosur, BRICS, CELAC, abarca todo, es sustancial y abre las perspectivas de hacer de emprender una cantidad de tareas, incluso aquellas que no se pudieron concretar en su momento. Y eso es muy importante. Lo que queda para conversar más, y lo leemos en otra vez, es esta idea, las traducciones políticas express, que a mí me encantan, pero que con respecto a las cuales también hay que calmarse. Ayer leía al amigo Artemio López que decía, sin Lula no era posible y con Lula fue suficiente. O sea, está bien lo que decía. Eso no, si la idea es que eso prueba que Cristina debió ser candidata en 2019, ni Artemio piensa eso, ni Artemio, aparte, escuché que se lo preguntaban, si le preguntaban si Cristina tenía que ser candidata en 2023, verbalmente, y se escurrió, lo cual es lógico, porque hay que ver, cuando empezamos con la comparación, hay muchas cuestiones, no la hagamos lineal, pensemos en la historia, pensemos, Lula hace un año no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones y la ganó, eso no es chiste. Alberto Fernández, un año antes de las elecciones, no tenía ninguna posibilidad, no solo no tenía ninguna posibilidad, era ilusor, a nadie se le ocurría que fuera candidato, bueno. Lo fue y ganó. Entonces, eso es interesante. A partir de ahí aparecen enormes diferencias entre los dos procesos. Entre otros, en Brasil, el PT es opositor, en la Argentina, el Frente de Todos es oficialista. La elección esta de Brasil se parece, en cierto sentido, más a la de 2019 que a la del año que viene, por un lado. Dos, si algo hizo Lula fue probar con otras figuras de su coalición a ver si salía. Con Dilma como presidenta. Salió bien, salió mal, discutámoslo en otro punto. Y yo creo que seguramente es una discusión que requiere una elaboración para la cual yo por ahí no califico. A mí me parece que el primer gobierno de Dilma no fue malo y qué sé yo, pero no importa. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo, Lula, Dilma no era Scioli. Dilma era una figura salida del riñón de Lula. Lula inclusive tuvo que conversarla con su gente, con su... porque tal vez no era la favorita, ¿no?, de puertas adentro, y la puso. Y luego puso a Haddad, o sea, en la dificultad, o sea, impulsó a Haddad y no salió. Entonces fue él. ¿Qué estoy diciendo con eso? Hay que hacer... No estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que las circunstancias son distintas y que también cuando Lula hizo eso, confieso, cuando Lula puso a Dilma, a mí me pareció un buen mensaje para acá. Pues decía, bueno, Lula está escogiendo, porque eso alguna vez iba a pasar acá. Y a mí me pareció bien. Y después salió también, bueno, qué sé yo. Tampoco, el mundo es difícil, complicado. Pero igual, esperando que fale Bolsonaro, mientras esperamos que hable Bolsonaro, mientras yo me traduzco a mí mismo. En lugar de esperar que me traduzca Juan Manuel, que vino cansado, ¿viste? Llegó zumbando. Hay que hacerle la pregunta, ahora se la voy a hacer. Ahora le voy a hacer la pregunta que corresponde. Pero... esperando todo esto, lo que sí uno puede decir es que la política ofrece disyuntivas y todo, y a veces cuando se discute públicamente, no es que me enoje, porque cómo te vas a enojar si estás contento, pero hay que tomar en cuenta algo, hay momentos que son para celebrar, padre, es así, las competencias son competencias, lo que podía haber ocurrido en Brasil hace menos de 48 horas no ocurrió, y eso es formidable. O sea, hay un triunfo de la política, hay un triunfo de Lula, hay un triunfo de los sectores populares, apoyado en los pobres, en los más humildes, en los negros, en los jóvenes, en las mujeres. ¿Qué más querés en el momento? Vos decís, pero ¿dentro qué? ¿Dentro de 2 años? Bueno, dentro de 2 años vamos a ver, porque tampoco estás de... O sea, la idea de que estés derrotado antes de comenzar la batalla es una idea tonta, que no, aparte que no traduce bien los lineamientos históricos, y que aparte no hay que plantearse en términos, aunque sean subjetivos. Este es el decir. ¿Y cómo va a ser el gabinete? Un problema de Lula por ahora, de su gente, digamos. Desde afuera uno dice, bueno, para el mundo fue un respiro, esto es un respiro y merece decirse. Voy con la pregunta, Juan Manuel, que es pesada. Alguna vez un amigo mío, que ya no lo es más, en la época de dictadura, llega a la casa y hubo goma, yo qué sé, en la época, no sé, por ahí el gobierno peronista, mismo, no sé, llega una goma, que se con Isabel, qué sé yo, el tipo llega todo transpirado, corrido, qué sé yo, y no tiene mejor idea que decía su madre, judía por añadidura, que cómo está así mal, porque fuimos a hacer cosas y nos reprimieron, nos tiraron gases, nos corrieron, hubo 4 detenidos, hay un comité, te saliste de roja y decís lo que no tenés que decir a la vieja, qué sé yo. Dice, hubo un compañero que le abrió en la cabeza y 2 que se llevaron, y la madre lo mira así, dice, aterrada, los ojos de esa órbita, se para y le hace la pregunta que uno le va a hacer a Juan Manuel Carr. ¿Comiste?
Sí, claro que sí.
Bueno, menos mal.
Hay que almorzar.
Claro. ¿Te abrigaste?
Y a la noche hay que llantar. Hay que cenar a la noche.
¿Cómo que no? Seguimos acá en Gente de a Pie.